Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Se habla mucho en los últimos tiempos del cambio climático y lo poco que hacemos para revertir nuestra huella en el planeta. Tenemos que ser conscientes, más allá de los coches eléctricos, de que todos nuestros consumos a lo largo del día, bajo el lema «El efecto del ser humano», Manos Unidas lanzaba la campaña el pasado mes de febrero para que seamos conscientes de aquello que vamos dejando a generaciones futuras. Las desigualdades climáticas nos afectan más a unos que a otros, ya que no tienen recursos materiales para hacer frente a las grandes catástrofes climatológicas, haciendo de su existencia más vulnerable. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Como les decíamos, la campaña de Manos Unidas se lanzaba el pasado mes de febrero. No tuvimos la oportunidad de estar con ellas, pero bueno, esta tarde han querido presentarnos los actos que se han venido desarrollando y dar buena cuenta de lo que fue el pasado curso 23 y lo que está siendo esta campaña del 24. Mariluz, buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Y Ana Gil, buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, ellas son voluntarias de Manos Unidas, esta asociación que mira muy, muy de frente a ese tercer mundo e intenta facilitarles la vida. ¿Habéis tenido ya tiempo suficiente para ir valorando estas actividades que se han realizado ya, Mariluz, en estos meses de transición?
Bueno, aún quedan muchas actividades todavía por realizar, pero todo va en marcha y se va realizando. Yo creo que estamos similares a años anteriores, quizá hay más actividades y la gente está más animada.
Nos vamos concienciando poco a poco de la importancia de este tercer mundo, Ana.
Bueno, a ver, yo creo que ya los medios de comunicación hacen mucha propaganda y reflejan mucho lo que ocurre en otros países, y yo creo que el que no se entera es porque no quiere.
Mariluz, vamos a recordar cómo se trabaja en Manos Unidas, en concreto en la diócesis de Segovia, como delegación que sois y como, bueno, pues esa correa de transmisión y de unión con arciprestazgos, con parroquias y al final, bueno, pues con esos voluntarios que desarrollan esas acciones concretas.
Estamos en contacto directo con los arciprestazgos, que ellos a su vez están en contacto con sus parroquias, y nosotros les presentamos los proyectos elegidos por que nos envía servicios centrales, y ellos a su vez pues eligen el proyecto que consideran más oportuno, les gusta más, con el que quieren trabajar con sus parroquias, con el fin de recaudar fondos. Para esta campaña hemos elegido 6 proyectos. En Camerún tenemos un proyecto que, como resumen, es dotación de agua potable para una barriada y hospital en Fianco. Tenemos otro proyecto en Guatemala: mejora de la salud integral comunitaria y soberanía alimentaria de población indígena. Tenemos otro proyecto en India: desarrollo integral de mujeres y chicas adolescentes en 25 aldeas de Choubatilla. Un proyecto más en Mozambique: mejora en la atención sanitaria en la provincia de Gaza e Iambre. Tenemos otro más en Nicaragua: reducción de la violencia contra las mujeres y el maltrato infantil en Ciudad Sandino. Y por último tenemos un proyecto en Palestina: mejora de la calidad educativa de niños palestinos con discapacidad auditiva en Belén. Todos estos proyectos, dentro de los muchos proyectos elegidos por Manos Unidas en servicios centrales, nosotros intentamos, y a través de las parroquias y a través de nuestros donativos de socios, intentar trabajar e intentar aportar lo que podamos a cada uno de ellos.
Qué importante es el agua potable, qué importante es la educación. Y así se ve en estos proyectos que presenta Manos Unidas a las comunidades parroquiales. Pero ¿cómo llegan estos proyectos hasta los servicios centrales, Ana? Bien que conoces ese recorrido, ¿no?
A ver, siempre tiene que haber una contraparte, en origen, donde se siente la necesidad de cualquier cosa para la comunidad o por el pueblo que reclama ese, o sea, piensa en un que se podría hacer y reclama esa necesidad a servicios centrales. Entonces, servicios centrales lo que hace es, en las reuniones que tiene con la comisión permanente, pues ver si es viable esos proyectos y siempre que lo considere oportuno y que se pueda hacer, pues lo aprueba. Una vez que ya está aprobado, pues ya es cuestión de ponerlo en marcha a través de la gente que tenemos en los países de origen, de donde se va a financiar el proyecto. Entonces ya luego, pues es un poco cuestión de estar en contacto entre servicios centrales y las contrapartes que tenemos en esos lugares para que el proyecto llegue a su fin y se consiga terminarlo según se ha ideado en principio.
¿Con quiénes trabajáis en origen, en concreto? ¿Trabajáis con ONGs?
Pues generalmente actualmente se trabaja con más de 400 organizaciones en todo el mundo. Estas organizaciones, junto a las comunidades que apoyamos, suelen ser ONGs, congregaciones religiosas, asociaciones, cooperativas, cualquier grupo de gente que está en el sitio donde surge la necesidad, capaz de, digamos, de reflejar esa necesidad de algún modo y plantearla a servicios centrales para que se convierta en realidad.
Una vez hecho realidad ese proyecto, una vez puesto en marcha, me imagino que Manos Unidas sigue llevándolo de la mano, ¿no? Sigue un poco haciendo ese seguimiento para que no se olvide, para que muchas veces no quede en baldío ese trabajo que se ha puesto en marcha.
Claro, a ver, siempre a través de estas contrapartes digamos que hay una comunicación continua, porque no es que todos los días estén pidiendo para financiar proyectos, sino que ahí están viendo las necesidades y están siguiendo, una vez que se ha conseguido realizar el proyecto, hay un seguimiento de que eso funcione y siga dando el beneficio que se ha requerido. Entonces, estas contrapartes de Manos Unidas siempre hay, o sea, son gente que digamos que están unidas de alguna manera con Manos Unidas y siempre hay una comunicación entre ambas partes para saber que el proyecto que se ha financiado continúa y para saber también si hay nuevas necesidades con las que se pueda ayudar a esos países.
Que se puedan ir cubriendo. Y se cubre gracias a la financiación, de muchas pequeñas personas. ¿Cuánto se financió el pasado curso por tener esa transparencia económica? A pesar de que las cuentas todavía no están presentadas oficialmente, se cierra el ejercicio en el mes de julio, pero sí que podemos dar unos datos ya bastante cerrados, ¿no?
Sí. En Segovia nuestros ingresos pues se aproximan a los 195.000 euros en total. La partida más importante es los ingresos de nuestros socios y personas anónimas y donantes que nos entregan sus donativos. Después contamos con el ingreso de la colecta de parroquias, que también es importante y representa también un porcentaje elevado. También tenemos instituciones religiosas y diversas actividades que se organizan tanto a nivel delegación como a nivel de arciprestazgos y parroquias.
¿Ha habido algún incremento con respecto a ejercicios anteriores?
El incremento que estimamos, que aunque no están cerradas las cuentas, bastante fiable, hemos tenido un incremento en general de un 8,44% aproximadamente.
O sea que la solidaridad de los segovianos
sigue aumentando y sigue estando ahí.
Bueno, solidaridad que se puede plasmar en esos donativos tan importantes, y hemos de recordar a aquellos que los hayan hecho que pueden presentar esa desgravación fiscal en Hacienda ahora en plena campaña de la renta. Pero también Manos Unidas necesita voluntarios, manos posibles, ¿no, Ana?
Pues sí, a ver, la mayoría de la gente de Manos Unidas va cumpliendo años y se van haciendo mayores, y Manos Unidas necesita la colaboración y la entrada de nuevos voluntarios en la asociación. Desde aquí podemos hacer un llamamiento para que la gente que está interesada en hacer algo por los demás, pues bueno, no tiene ningún más que ponerse en contacto con la delegación, que ahí estaremos encantados de recibirle, y para que pueda colaborar y que para que pueda ir sustituyendo a la gente que ya vamos siendo un poco mayores, y dar nuevo aire a la delegación. Así que esperamos todo el que lo desee, que se ponga en contacto con Manos Unidas, y estaremos encantados y lo recibiremos con todo el cariño.
Hemos de decir que estáis situadas en la calle del Seminario, en el mismo edificio del Obispado. En cuanto pregunten por vosotras, siempre hay alguien en esa delegación. Y nos falta faltan actividades, pero hay una muy importante esta próxima semana. Mariluz, recuérdanoslo.
El día 24 tenemos la tradicional merienda solidaria que realizamos desde la delegación de Segovia. Este año lo vamos a hacer en el Casino de la Unión. Entonces, pues como en años anteriores, intentaremos hacer un sorteo de regalos entre todas las personas asistentes. Y desde aquí queremos dar las gracias a todos las industrias y comercios segovianos que colaboran con nosotros para poder realizar esta entrega de regalos.
Pues esa merienda solidaria el día 24 en el Casino de la Unión.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Mariluz. Muchísimas gracias, Ana, por traernos estas actividades de Manos Unidas un año más. Ana.
Gracias a ti. Gracias a ti, Marta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tarde de viernes y tenemos con nosotros a dos de los miembros de este equipo de tertulias con espíritu de la Parroquia de la Santísima Trinidad aquí en la capital. Con nosotros está Lucía. Muy buenas tardes. Bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Y Bisi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, repites nuevamente
repito este mes. Este mes está siendo intenso.
Bueno, pues vamos a hablar de este libro que se había leído este mes pasado. Un libro que lleva por título Hasta la Cumbre y es de Pablo Domínguez. Cuéntanos un poco sobre el origen de este libro, el autor y demás, Bisi.
Pues Pablo Domínguez Prieto fue un sacerdote diocesano, también fue filósofo, teólogo y decano de la Facultad de Filosofía de San Dámaso de Madrid. Nació en Madrid el 3 de julio de 1966 y falleció prematuramente el 15 de febrero de 2009. Tenía 43 años. Fue ordenado sacerdote a los 24 años, en 1991. Fue un sacerdote que impartió numerosos cursos y conferencias y es autor de varios títulos y libros. También existe un documental que se titula La última cima. El libro que leemos se titula Hasta la cumbre y el documental se titula La última cima, que fue dirigido por Juan Manuel Cotelo y donde relata su vida. Pablo era un montañero experimentado y coronó todas las cimas españolas que tenían más de 2.000 metros. También cimas europeas de los Alpes con más de 4.000 metros y otras también en Asia y América. Siempre que podía, además, celebraba la misa en la cumbre. Sus amigos montañeros que subían con él relataban que sacaba su crucifijo y celebraba esas misas que Pablo las llamaba cósmicas. Bueno, la causa de su fallecimiento fueron los golpes que recibieron al despeñarse por la ladera helada del circo de San Gaudosio, cuando descendía junto a otra compañera y amiga montañera de la cima del Moncayo, en Zaragoza. Y parece que unas de las últimas palabras fueron «he llegado a la cima». Sus familiares relatan que les llamó por teléfono y les dijo esto pues unos minutos antes de morir. Para Pablo, la montaña era el lugar en el que se sentía físicamente más cerca de Dios.
Es cierto que fue una de las muertes más sentidas en la Iglesia de Madrid y en la Iglesia española. ¿Cómo se estructura este libro, Bisi?
Bueno, Pablo falleció, hemos dicho, el 15 de febrero. Bueno, pues del 11 del 2009. Del día 11 al 14 de febrero impartió unos ejercicios espirituales a la comunidad de monjas cistercienses de Tulebras, en la provincia de Navarra. Y allí, curiosamente, Pablo les habló de la muerte y lo hizo con alegría. Al fallecimiento de Pablo, estas religiosas recibieron la petición de publicar los ejercicios espirituales que él las dirigió. Por lo tanto, este libro tiene también como subtítulo o se considera su testamento espiritual. El libro se inicia con una carta de la hermana Pilar Germán, que habla en nombre de las hermanas del monasterio cisterciense Nuestra Señora de la Caridad de Tulebras. Y en el epílogo está dividido como en tres partes pequeñitas. La primera es una carta de Monseñor Demetrio Fernández, que en aquel momento era el obispo de Tarazona. La segunda es la homilía por parte de Monseñor Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid, en la misa exequial de Pablo Domínguez. Y la tercera es una semblanza familiar por parte de los hermanos de Pablo. Y en la parte central del libro es la que se refiere a los ejercicios espirituales que dirigió a las monjas. Consta de 11 capítulos y cada capítulo se inicia con un versículo del Evangelio que se refiere al contenido del tema que va a tratar. Él, sobre todo, lo que quiere es hablarles de la experiencia de Dios.
Es curioso cómo en estos ejercicios se intercalan mucho las anécdotas de Pablo, ¿no? Eso es una de las cosas que yo puedo destacar de este libro. Lucía, ¿qué más destacarías de este libro?
Bueno, a mí me ha hecho ilusión comentar en la tertulia este libro. Este libro me lo regaló una de mis hermanas para mi cumpleaños el año siguiente al fallecimiento de Pablo. Y bueno, yo tengo una amiga que fue muy amiga de Pablo, de su misma edad. Claro, cuando falleció, os podéis imaginar lo impactada que estaba. Y ella siempre me ha transmitido, pues, y sobre todo últimamente, que como íbamos a comentar el libro, he estado hablando con ella, que era, ya ha dicho Bisi, era un filósofo, era una persona, por ejemplo, que tenía muchos amigos no creyentes, buscaba a Dios también desde la razón, como filósofo, y era una autoridad moral para todos ellos. Ella lo conoció cuando ya era seminarista, pero tuvieron mucho contacto porque pertenecían a parroquias próximas en Madrid, ¿no? El ambiente de jóvenes. Entonces, para todos ellos, para todas esas parejas jóvenes, cada vez que había, pues, que había un problema serio de orden moral o de lo que fuera, la opinión de Pablo era de un peso extraordinario. Era una persona además muy positiva, con muy buen humor. Eso es lo que a mí me... Y eso me ha motivado especialmente, ¿no?
También comentábamos en esta tertulia que destaca el entusiasmo que le pone, el agradecimiento que tiene en cada una de estas reflexiones.
Sí, es que él dice que no hay mayor felicidad que saberse amado. Y no hay nada que exprese mejor saberse amado que el agradecimiento. Dice que saberse amado por Dios es la mayor alegría. Y Pablo dice que una de las características más importantes del cristiano debe ser la alegría, ¿no? Nos viene, yo creo, que a todos eso de un santo triste es un triste santo. Es cuando habla de la alegría, hace una cita de Santo Tomás de Aquino. Y nuevamente, pues remito a lo que he comentado de mi amiga, ¿no? La alegría que le caracterizaba, el buen humor que he dicho y la alegría siempre, ¿no? Que no es lo mismo, pero que pueden ir acompañados.
Hay otra frase de este libro que yo destaque, es: la alegría es el encuentro con el Dios que nos ama.
Claro, por eso él dice lo de que no hay mayor felicidad que saberse amado, y la consecuencia de saberse amado tiene que ser la alegría. Tiene que ser la alegría, efectivamente, Marta.
Y queriendo como quieres a don Antonio Palenzuela, yo cuando leí esta parte me acordé mucho de ti. Te habrá sorprendido que se nombre, ¿sí?, en este libro y que Pablo le tuviera tan presente, ¿no?
Es verdad que a mí también me hizo ilusión, ya sabéis que pertenezco a Amigos de Don Antonio, y cita, efectivamente, Pablo en un momento así muy muy de paso, cita a don Antonio Palenzuela.
En esas anécdotas, ¿sí?, que va contando, ¿no?
Exacto. Lo que transmiten de Pablo es que, ese es el punto común que yo veo con don Antonio, es que era una persona que siempre estaba ahí, la disponibilidad, ¿no? Siempre estaba ahí cuando sus familiares o sus amigos le necesitaban, como si no hubiera nada más importante para él que eso. Bisi acaba de decir que con su edad joven, la cantidad de cosas que hacía Pablo. O sea, que era un hombre con muchas tareas. No es que tuviese mucho tiempo libre. Pero cuando él estaba con un familiar, pues era como si lo más importante que tenía que hacer era eso. Y a mí, una de las características que más me atrae de don Antonio es que la gente te cuenta que cuando iban a hablar con don Antonio, nunca transmitía prisa. a mí me atrae y además me gusta intentar aplicármelo, porque me parece una cualidad tremenda, intentar que esa persona no tenga la sensación de que es que te tienes que ir a otro lado. Y eso le pasaba, por lo que dicen, a Pablo, ¿no? Esa disponibilidad que va unida a la fraternidad. Él dice que nuestros bienes son para los demás. Literalmente dice, posee lo ajeno quien posee lo superfluo. Las compañeras de tertulia saben que a mí eso me hizo cosquillas, porque fijaros, ahí lo dejo, ¿no? Cuántas cosas superfluas, ahí lo dejo, ¿no? Dice que no debemos quedarnos en nuestras preocupaciones, sino abrirnos a la necesidad que tiene, por ejemplo, la Iglesia de evangelización, o por otra de las frases que dice en el libro, ¿no? ¿De qué sirve la vida si no es para darla? Me gusta también que habla de los milagros, como que los milagros más importantes son los cotidianos. Por ejemplo, dice, vamos a ver, humanamente no tiene explicación que tú ames a quien te está haciendo daño, que hagas el bien a quien te hace el mal. Eso es un milagro. O dice, ¿cómo tú eliges lo difícil para que tu compañero elija lo fácil? Eso es un milagro, ¿no? Me parece como muy bonito estas reflexiones que hace.
Es curioso que solo un par de días después de estos ejercicios, Pablo, como bien nos decía Bisi, falleciera a los pies del Moncayo. Pero queda muy patente en este libro la cruz y la muerte. ¿Y cómo Pablo vivía esa muerte?
Sí, la cruz y la muerte. Mira, hemos pasado hace poco la Semana Santa y él dice que cada uno de nosotros está llamado a vivir participando en la cruz de Cristo. Lo de la muerte, parece ser que su hermano lo que ha transmitido es que Pablo intuía que iba a morir joven, que hablaba como de que iba a morir joven, qué cosas, ¿no? Y como ha dicho Bisi, ¿no? Cuando llega, habla con su familia y dice, ya estoy en la cima. Que ellos también, bueno, es el doble...
La doble visión,
sí,
de la montaña.
De la cima, ¿no? Me gusta mucho una cosa que dice en el libro, dice, lo que en el momento de la muerte tiene importancia, lo tiene ya aquí. Y lo que entonces se accidenta, ya lo es aquí. Otra vez te hace... Porque este libro es muy sencillo, yo creo que Bisi estará de acuerdo, ¿verdad? Sí, que es muy sencillo de leer, pero es muy hondo al mismo tiempo. Y claro, es que ahí también te da un vuelco de decir, no sé, a lo mejor hay cosas que son accidentales, muchas cosas son accidentales. Pues si son accidentales, cuando muramos ahora también lo son. Y si son importantes, es una visión de la muerte que hay, ¿no? Que tiene.
Y quería ya finalizar este pequeño espacio para destacando, ¿no?, esa similitud del ascenso a las montañas con nuestra fe.
Sí, es que hay una cosa muy bonita que dice también, como habéis dicho, ¿no? Era un montañero consagrado, vamos, que tenía mucha experiencia. Y él hace una imagen de la montaña, dice, cuando se va encordado, si uno muere, muere el otro. Y si uno consigue asegurarse, se asegura el otro. Qué cosa que esto lo dijera unos días antes de morir con su compañera Sara, que iba, en una de las chicas que hacía montaña. No sabemos si encordado o no. A mí por lo menos me ha dicho esta amiga, no lo sé si va encordado o no. Pero decía, así tenemos que ir en la vida cristiana, unidos y ayudándonos. Esa comparación que hace... En este caso literaria, porque es verdad que no es un libro especialmente literario, puesto que, como muy bien ha dicho Bisi, esto es una transcripción literal de lo que grabaron las monjas. No han querido tocarlo, ¿no? Pero ahí sí que tiene una comparación literaria muy significativa para la personalidad que tenía, parece ser, Pablo Domínguez.
Estoy de acuerdo con Lucía, que realmente es un libro en el que Pablo habla con mucha alegría, ¿no? Transmite mucho entusiasmo, es un libro de lectura fácil, pero el mensaje que transmite siempre es muy profundo. Y a mí me gusta una frase que él dice en este libro sobre el sentido de la vida, ¿no? Y para él el sentido de la vida era buscar el reino de Dios y su justicia y atesorar tesoros en el cielo.
Pues con esta frase de Bisi acabamos esta tertulia. El título del libro, como les decíamos, Hasta la cumbre, de Pablo Domínguez Prieto. Es un testamento espiritual en la editorial de San Pablo. Muchísimas gracias, Bisi. Muchísimas gracias, Lucía.
Gracias
a ti.
Llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.